de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Preso político cubano José Ramón Solano Randiche pone fin a la huelga de hambre tras semanas de protesta en una cárcel de Holguín. Guillermo del Sol alcanza 61 días en huelga de hambre y carece y crece además la preocupación por su estado de salud. Cubanos reciben con escepticismo el regreso de la termoeléctrica Antonio Guiteras al Sistema Eléctrico Nacional. Luis Ignacio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro arrancan campañas centrados en conquistar el voto femenino. Al menos 19 muertos en una escalada de ataques con drones y misiles entre Rusia y Ucrania. Y en los deportes, Cristiano Ronaldo deja entrever que este pudiera ser su último año como jugador.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya el noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al lunes 17 de agosto de este año 2026 con la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Acompáñenos como cada día. Soy Ariane González, comenzamos. Tras semanas de una desgastante protesta que puso en riesgo su vida, el preso político cubano José Ramón Solano Randiche depuso la huelga de hambre que sostenía en la prisión provincial de Holguín. Más detalles con Yolanda Huerga.
El preso político cubano José Ramón Solano Randiche depuso la huelga de hambre que mantenía en la prisión provincial de Holguín tras lograr que las autoridades penitenciarias redujeran de 6 a 3 meses su sanción en régimen de máxima severidad. La protesta comenzó el pasado 14 de julio, cuando la dirección del penal suspendió los permisos de salida de todo el destacamento. Ante el reclamo de Solano Randiche, la respuesta militar fue implacable: revocarlo del régimen de menor severidad al de mayor rigor. Su esposa Liuba María Gallo Plácido confirmó que la medida se mantendrá solo por 3 meses, de los cuales ya ha cumplido uno, tras lo cual volverá al régimen de mínima severidad.
Me pedían 6 meses revocarlo, pero lo dejaron en 3, y ya después de los 3 meses volví entonces al régimen en el que estaba. Cuando lo vuelvan a poner en el régimen de mínima severidad, le dan el paso entonces que le corresponde. Él pesaba 81 kilos, bajo 20. Él está ahora en la enfermería de Cubací, en el puesto médico de Cubací, porque lo trasladaron entonces para Cubací, y entonces cuando se recupere va 2 meses, porque de esos 3 meses ya empezó a contar desde el día 16 de julio, es decir, que le quedarían solamente 2 meses, que va para régimen severo.
Durante el transcurso de la huelga, las autoridades permitieron una visita familiar con el propósito de que su entorno cercano intercediera para detener la protesta. En dicho encuentro, agentes de la seguridad del Estado amenazaron a Gallo Plácido con represalias contra el prisionero por hacer públicas sus denuncias a través de Martí Noticias. A pesar de que numerosos ciudadanos cubanos permanecen encarcelados por expresarse en plataformas digitales, los agentes desestimaron las publicaciones en redes sociales realizadas por la esposa, concentrando sus advertencias en la repercusión de los reportes difundidos por Martí Noticias. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Mientras el opositor cubano Guillermo del Sol presenta un grave deterioro de salud tras permanecer 61 días en huelga de hambre, su hijo Adrián del Sol dijo a Martí Noticias que el activista tiene dificultades para hablar, fuertes dolores y prácticamente no ingiere líquidos.
Hoy se cumplen 61 días de huelga de Guillermo del Sol, el cual se encuentra en un estado de deterioro muy avanzado. Al paso de la doctora por aquí tenía presión de 180%, una presión muy elevada y una glicemia de 2024. Cabe destacar que ahí hemos presenta dolores en los riñones, en la zona de atrás de la espalda, se le refleja. Tiene mucho dolor de cabeza, ya no habla, tiene dificultad a la hora de hablar. No ha ingerido prácticamente líquido hoy y no ha podido orinar en el día de hoy. Es preocupante porque ya va siendo casi que cerrando el ciclo de hacer un shock. Estamos atentos a cualquier desenlace y muy preocupados por la situación.
Guillermo del Sol inició la huelga de hambre el 19 de junio para exigir la liberación de 18 presos políticos cubanos, entre ellos Leonel Tristá García, preso político del 11 de julio, cuya licencia extrapenal fue revocada meses después de haber sido excarcelado como parte del proceso de liberaciones derivado del acuerdo entre el régimen cubano y el Vaticano. Continúa nuestra emisión de Martín Noticias, ahora con el líder de la Unión Patriótica de Cuba y expreso político, José Daniel Ferrer García, una de las principales figuras de la oposición cubana. Ferrer nos ofrece además una actualización sobre la situación del preso político Roilán Álvarez Rensoler, miembro del UNPACU y promotor de Cuba Decide, quien permanece en la prisión provincial desde enero de 2026. Vamos a conocer los detalles más recientes de su caso y las gestiones realizadas en favor de su liberación. Muy buenas tardes, José Daniel.
Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La situación de Roilán Álvarez Rensoler es bastante preocupante, muy preocupante. Su salud está muy deteriorada. Primero, una huelga de hambre durante todo el mes de febrero y mitad de marzo, tuvo un paro cardíaco, hubo que reanimarlo en el hospital a donde le trasladaron. Luego, una brutal golpiza en la prisión provincial de Holguín y una nueva huelga de 20 días. La policía política pone presión a la familia, le dicen que si le compran un boleto rumbo a Guyana o cualquier otro lugar a donde Roilán pueda viajar, lo ponen en libertad. Otro chantaje más al régimen castrocomunista, que no quiere dentro de Cuba a los cubanos que luchan por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. En el caso de Roilán estamos hablando de un hombre muy valiente, muy firme. Ha estado 3 veces en prisión. Las 2 primeras el régimen lo liberó porque protagonizó largas huelgas de hambre, 45 días en una ocasión, 42 días para ser más preciso, y un mes, 30 días en la otra. Pero en los momentos actuales, como estamos viendo con el caso de Guillermo del Sol y de otros activistas en prisión, Guillermo del Sol desde su casa, el régimen está con la postura, diríamos, más rígida a la hora de hacerle justicia a los presos políticos. Debían liberarlos a todos sin condiciones ninguna, sin obligarles al destierro. Pero la tiranía teme que el ejemplo de esos presos políticos, de esos activistas, anime al resto de los cubanos a luchar por los derechos y libertades que la tiranía le pisotea. Por eso estamos haciendo todas las gestiones posibles y tratando de evitar cualquier engaño o estafa de la tiranía para salvar la vida de Roilán Álvarez Rensoler, que como otros presos políticos está corriendo grave peligro y puede morir en las cárceles de la tiranía castrocomunista.
Pues muchísimas gracias, José Daniel, por esta actualización sobre el caso de Álvarez Rensoler. Estaremos pendientes y, por supuesto, que te esperamos en próximas emisiones. Que tengas muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Continuamos con más informaciones referente a la isla. El demógrafo Juan Carlos Albizu Campos señala que no existen problemas de población, sino poblaciones con problemas, y sostiene que la solución tiene que ser que el modelo, de alguna manera, tiene que cambiar para enfrentar el deterioro demográfico de Cuba. Yaima Pardo preparó el siguiente informe.
Cuba enfrenta un proceso de transformación demográfica que va mucho más allá de una simple disminución de la población, dijo a Martín Noticias el demógrafo Juan Carlos Albizu Campos.
Efectivamente, ahí se combinan, primero, una caída sostenida de la fecundidad por debajo del reemplazo, pero que es una caída que se ha mantenido en el tiempo desde el 78, que bajó por debajo del nivel de reemplazo, y ahí se permaneció oscilando, pero ahora está cayendo de forma gradual, constante, Y, y, y Cuba alcanzaba el nivel de fecundidad más bajo. Cuando la calidad de vida y las condiciones de vida caen por debajo de cierto umbral, las familias, las parejas y las mujeres perciben el nacimiento de un hijo adicional como un riesgo inmediato para la vida de los que ya están.
La caída sostenida de la fecundidad, el aumento de la mortalidad, el envejecimiento acelerado y la salida masiva de cubanos, especialmente de personas jóvenes y mujeres en edad fértil, están modificando de manera profunda la estructura de la sociedad. En entrevista con Martín Noticias, el especialista cuestionó algunas de las cifras oficiales sobre la población cubana y advirtió que el país atraviesa lo que denomina un vaciamiento demográfico, un proceso que, de mantenerse las tendencias actuales, continuará al menos hasta 2030.
La población va a seguir experimentando eso que deben llamar vaciamiento demográfico, porque ese ritmo de caída de la población. Ellos han hablado incluso de una proyección que publicó Naciones Unidas hace poco. Han hecho una proyección de la población de todos los países hasta 2100. Bueno, de aquí al 2100. Y se habla de que la población cubana va a disminuir a 5,6 millones. Si las tendencias actuales se mantienen, no vamos a tener que esperar al 2100 para ver eso. Puede estar ocurriendo tan temprano como en el 2050.
Albizu Campos sostiene que la crisis no puede analizarse únicamente desde la demografía. A su juicio, se trata de un fenómeno asociado a una situación mucho más amplia en la que confluyen la crisis económica, alimentaria, sanitaria y social, así como la pérdida de expectativas de futuro.
Por eso yo me resisto a hablar de problema demográfico. Cuando tú dices problema demográfico, es que es un problema generado por la población. Y lo que sucede es que no existen problemas de población, sino poblaciones con problemas. Demográficamente es equivalente a lo que sucedió en Venezuela con el terremoto. Sí, estamos en plena zona de desastre.
Yaima Pardo, Martín Noticias.
En la isla, en medio de los apagones que están afectando y de las sofocantes temperaturas del verano, miles de cubanos han encontrado una solución tan improvisada como necesaria: abandonar sus habitaciones y pasar las noches en azoteas, en portales y en espacios abiertos en busca de un poco de aire fresco. Sobre esta realidad que se repite a lo largo del país, trata el siguiente reportaje de la agencia AFP.
Al caer la noche sobre La Habana, mientras el Capitolio se recorta contra el atardecer, decenas de cubanos suben a las azoteas en busca de algo cada vez más difícil de encontrar dentro de sus casas, un poco de aire para dormir. Con los ventiladores inmóviles por los apagones y el calor sofocante del verano, los techos se han convertido en dormitorios improvisados. Entre tanques de agua, tuberías y tendederas, Alexis Miján llega cada tarde junto a su hijo ciego para pasar la noche bajo las estrellas.
Bueno, que empezaron a arreciar los apagones. Un día vinimos para acá y no. Increíblemente, tocamos medio y vimos lo mismo bien, y ahí, a partir de ahí empezamos a venir todos los días para acá. Y empezaron a sumarse gente con nosotros y ya casi todo el edificio vino para acá.
Lo que comenzó como una solución temporal terminó convirtiéndose en una rutina compartida por los vecinos. La azotea funciona ahora como un dormitorio colectivo donde cada familia tiene su espacio.
Aquí ya tenemos repartido ya los pedacitos. Aquí duerme el vecino al lado mío. Allá atrás está la muchacha esta, duerme la otra vecina.
La escena se repite en distintos puntos de la capital cubana. Portales, parques y hasta el emblemático malecón reciben cada noche a personas que extienden cartones, colchones o simples sábanas para aprovechar la brisa marina. En la isla, de 9,4 millones de habitantes, la crisis energética se ha agravado este año por la escasez de combustible y los prolongados cortes eléctricos, que también afectan el suministro de agua, el transporte y otros servicios básicos.
Realmente no le veo fin a esto. Sigue habiendo escasez, sigue habiendo más situaciones, sigue empeorando las medidas de cierta forma. Y no hacemos nada para tratar de resolver problemas nosotros mismos aquí.
Al amanecer, las sábanas vuelven a guardarse y las azoteas recuperan su aspecto habitual, pero para muchos cubanos, dormir al aire libre se ha convertido en una necesidad cotidiana en un país donde los apagones pueden prolongarse durante horas y donde el descanso nocturno es ya un lujo cada vez más escaso.
La reactivación de la termoeléctrica Antonio Guterres, la mayor central generadora de Cuba, fue recibida el domingo con más escepticismo que optimismo por parte de los ciudadanos. La planta informó que en su página oficial de Facebook, que se encontraba sincronizada al Sistema Electroenergético Nacional y aportando 190 megavatios, pero numerosos usuarios reaccionaron con ironía ante el anuncio. Los comentarios reflejaron la desconfianza de una población acostumbrada a los apagones y a las reiteradas desconexiones de la unidad matancera. La cautela de los cubanos tiene como respaldo el historial reciente de la planta. En lo que va de 2026, la Guiteras ha registrado alrededor de una veintena de salidas no programadas y ha sufrido múltiples fallos técnicos, algunos de ellos apenas minutos después de su reincorporación al sistema, aunque actualmente aporta 190 megawatts, la cifra sigue por debajo de su capacidad nominal. El anuncio llega además cuando el CEN enfrenta uno de sus momentos más críticos, con déficits superiores a los 2.000 megawatts, varias unidades generadoras fuera de servicio y 7 colapsos totales registrados durante el año. En este contexto, la estabilidad de las Guiteras continúa siendo vista por muchos como una incógnita más que como una garantía de alivio para la población. Y desde La Habana, un joven habla con Martín Noticias sobre la falta de conectividad en la isla.
Ahora mismo yo tengo mi negocio por internet, de zapatos, de venta de zapatos. Ahora mismo yo de ese negocio ahorita se me fuma, porque mire el tema, la situación que tiene el país con el tema de la corriente, que no puedo ejercer mi negocio por el tema de la corriente y la comunicación.
¿Cuántas horas al día más o menos tiene acceso a internet?
Acceso a internet, si 2 horas, cuando más, y creo que te estoy hablando demasiado, me estoy medio que confundiendo. ¿Cuándo más?
Al día entero.
Al día entero, en 24 horas. ¿Cuándo más?
Según tu opinión, ¿quién es responsable de la crisis energética que vive el país?
¿La crisis energética? ¿Los de arriba de nosotros? ¿Todos los que están arriba de nosotros? Me la juego que tienen corriente todos.
¿Trata que esto de no hay comunicación sea parte también de la estrategia del régimen para mantener un control ciudadano?
Puede ser.
O sea, que tú no subas las cosas.
Puede ser que te tengan incomunicado, que tú no veas lo que pueda estar pasando por allá, para aquí, lo que de aquí para allá, y esas cosas. Puede ser, ¿por qué no?
¿Qué debe hacer el pueblo de Cuba para solucionar esta crisis?
Mira, el pueblo de Cuba es lo exhorto. Hasta yo me sumo a una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? A una protesta pacífica, sin romper un cristal, sin ofender a un dirigente, sin ofender a nadie, solamente exigiendo nuestros derechos.
Avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ordenó reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur horas antes de que comenzaran hoy lunes, ya que a su juicio envían una señal inapropiada y hostil, dada su buena relación con el líder norcoreano Kim Jong-un. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur horas antes de su inicio el lunes. En un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que las maniobras con soleado Seúl no solo son costosas, sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil hacia Corea del Norte, país que, según dijo, se ha mostrado respetuoso y no amenazante desde que él volvió al poder en 2025. También publicó una foto al lado de Kim Jong-un en un encuentro en 2019 durante su primer mandato y afirmó que, considerando su buena relación con el líder norcoreano, no está contento con el hecho de que Estados Unidos aceptara participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. Agregó que ya era demasiado tarde para cancelar los ejercicios, por lo que ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que los redujera sustancialmente. Las maniobras tienen una duración prevista de 11 días y apuntan a preparar de manera conjunta la defensa contra Pyongyang. Corea del Norte considera estos ejercicios como un ensayo de invasión y el miércoles lanzó un misil balístico sobre el mar de Japón en señal de protesta. La oficina presidencial surcoreana declaró en un comunicado que espera que la buena relación de Trump con el líder norcoreano permita a ambos países retomar el diálogo.
Continuamos con informaciones de América Latina. Comenzamos en Brasil. El presidente Luis Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro han dado inicio ayer domingo a sus campañas electorales enfocados en conquistar el voto femenino. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El presidente de Brasil, el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva, y su rival derechista Flávio Bolsonaro lanzaron el domingo sus campañas con la vista puesta en el electorado que puede decidir unos comicios que se anuncian ajustados, las mujeres. Los brasileños acudirán a las urnas el 4 de octubre, de nuevo muy polarizados y bajo la sombra del presidente estadounidense Donald Trump, que ha respaldado abiertamente a candidatos conservadores en elecciones en Latinoamérica. Las mujeres constituyen el 53% de los 158 millones de votantes de Brasil, votan más que los hombres y contribuyeron a lograr la estrecha victoria de Lula en 2022. El presidente de 80 años busca un cuarto mandato no consecutivo y se enfrenta al hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, preso por golpismo. El izquierdista inició su campaña el domingo con un mitin en la cuna de su carrera política, São Bernardo do Campo, donde como sindicalista se dirigió a multitudes durante una huelga general en plena dictadura en los años 1970. Llegó en helicóptero al estadio Primero de Mayo, con las gradas cubiertas por el rojo característico del Partido de los Trabajadores. Unos 40.000 militantes asistieron al acto, aseguró la formación. En su tercer mandato, Lula presume de un crecimiento de los programas sociales y de la caída de la deforestación en la Amazonía, pero las tensiones con Estados Unidos y los aranceles impuestos a Brasil dominan el debate.
Yo no quiero. Ni con Estados Unidos.
No quiero que ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Francia, ni Inglaterra, nadie venga a explotar nuestros minerales críticos. Nosotros somos quienes vamos a explotarlos en beneficio del pueblo brasileño.
Fito do povo brasileiro.
El senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, fue designado candidato después de que su padre fuera encarcelado por intentar un golpe de Estado contra Lula cuando perdió la reelección en 2022. Se presenta como una versión más moderada del ultraderechista, a la vez que reivindica el legado de su padre, todavía líder indiscutible del conservadurismo brasileño.
Yo sé que yo pareço con él. Mas es difícil.
Sé que me parezco a él, pero es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé.
Y yo estoy aquí con toda humildad.
Estoy aquí con toda humildad.
Nos vamos a las informaciones internacionales. La guerra entre Ucrania y Rusia volvió a cobrar vidas el domingo, con al menos 19 muertos a causa de una nueva ola de ataques con drones y con misiles lanzados por ambos bandos. Los detalles los tiene también la agencia France Presse.
Los ataques entre Ucrania y Rusia dejaron casi una veintena de muertos el domingo, en plena ofensiva cruzada con drones y misiles, que golpearon infraestructuras civiles a ambos lados del frente. En Rusia, una oleada de drones ucranianos mató a 5 personas en una zona residencial de la región de Rostov, en el sur del país, según informó el gobernador regional Yuri Sluzar. Otras 3 personas murieron en las regiones de Belgorod y Moscú, y otras 3 en los territorios ucranianos controlados por Rusia. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que había interceptado 822 drones en todo el país durante la noche. En Ucrania, una andanada de drones y misiles rusos mató a 2 personas e hirió a 14 en la planta siderúrgica de ArcelorMittal en Kryvyi Rog, ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky. La planta de uno de los mayores productores de acero de Ucrania informó que detuvo parcialmente sus operaciones después de que el ataque dañara sus principales instalaciones de producción. Los ataques también alcanzaron otras regiones, matando a 2 personas en la región suroriental de Zaporizhia y a 1 en la región fronteriza de Sumy. En Kiev, el bombardeo alcanzó un popular mercado de libros al aire libre en Pochaina, conocido como un lugar donde se pueden encontrar volúmenes raros y de anticuario. En una publicación en redes sociales sobre el ataque nocturno, Zelensky afirmó que en la última semana las ciudades ucranianas han sido castigadas con más de 1.550 drones de ataque, casi 1.560 bombas aéreas guiadas y 62 misiles, mientras volvió a pedir a los aliados que proporcionen más defensa antiaérea. En un clima de estancamiento, los 2 países en guerra han intensificado considerablemente los ataques de largo alcance, llevando al menos en Ucrania el número de víctimas civiles a su nivel más alto desde los primeros meses de la guerra lanzada por Moscú en 2022.
Pues Pues iniciando la semana ya está con nosotros Jorge Morejón. Yoyo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tenemos?
Bueno, te cuento que una época está a punto de terminar.
Ajá.
Cristiano Ronaldo anunció en una entrevista con la revista Vogue que este podría ser su último año como jugador.
Uh-huh.
Y dice que está preparado para lo que se viene, porque llenar el vacío después de 25 años de carrera, sin lugar a dudas hemos sido testigos de una de las carreras más brillantes en el fútbol, y en esta era de redes sociales, pues bueno, la rivalidad con Lionel Messi, que ha alimentado pasiones posiblemente como nunca antes en la historia. Cristiano Ronaldo va a jugar esta última temporada con el Al Nassr en la Liga Saudita. Tiene 976 goles oficiales, en partidos oficiales en su carrera. Estaría buscando llegar a esta cifra mágica de los 1,000 goles. Por otro lado, ayer empezó la Liga Española de Fútbol. O sea, este fin de semana. El sábado el Alavés goleó 3-0 al Getafe, y el Sevilla, con dos tiros de penal, venció 2-1 a Rayo Vallecano. Ayer jugaron, empataron Racing de Santander y Villarreal 2-2, y el Español le ganó 3-0 al Levante. Hoy, Deportivo La Coruña y Elche terminan este primer fin de semana de la Liga Española. Uh-huh. Los dos grandes, el Real Madrid y el Barcelona, debutan el fin de semana que viene.
Claro.
Y por otro lado, el mundo del béisbol lamenta la muerte de Tommy John. ¿Quién fue Tommy John? Tommy John fue un lanzador de los Yankees, bueno, estuvo con 6 equipos, pero la mayor parte de su carrera con los Yankees de Nueva York, que fue el primer pitcher en someterse a una cirugía de codo. La cirugía se llama, en realidad, cirugía de reparación del ligamento colateral cubital. Eso fue en el año 1974. El médico, el doctor Frank Job, le dijo, mira, la solución posible es hacerte esta cirugía.
Sí.
Las probabilidades de éxito son de 1 entre 100. Pero Tommy John dijo, vamos para adelante. Hazla y ¿qué puede pasar? El resultado, lanzó 15 años más en Grandes Ligas, y a partir de esa operación se le conoce como Tommy John. Esta operación le ha salvado la carrera, le ha extendido la carrera a muchos lanzadores, entre ellos varios lanzadores cubanos, como Adrián Morejón, que no tiene nada que ver conmigo.
Ajá.
El difunto José Fernández, Johan Oviedo. Pero lo interesante fue que se arriesgó, y
sí,
el
señor,
que no se arriesga no triunfa. En aquel momento eso era 1 entre 100. Ahora no, ya ahora la técnica, han pasado 40
mucho.
Años, y bueno, ahora es casi seguro, cuando te operan, tú regresas al año, a veces hasta mejor de como te fuiste.
Yeah.
Entonces Tommy John, él iba a participar en el juego de los veteranos de los Yankees, uh-huh, que se celebró el sábado antes pasado, y no participó, envió una carta de despedida, y bueno, efectivamente estaba ya muy mal de salud. Así que gloria a su legado, Tommy John, un hombre que es el pitcher con más victorias, que está fuera del Salón de la Fama. 288 victorias, debería estar en Cooperstown.
Bueno, pues muchísimas gracias, Yoyo, por estar aquí con nosotros, por esas noticias. Nosotros nos despedimos. Recuerde la sintonía siempre a través de todas las frecuencias de Radio Martí y en nuestras plataformas. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante